Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Aquí no hay quien viva, ¿eh? O mejor dicho, aquí no hay quien compre vivienda. España tiene un grave problema de acceso a un bien fundamental, como es un techo propio, o al menos un techo de alquiler, que tampoco hay. Ahora todos hablan de vivienda y lanzan sus propuestas, el PSOE y el PP. Pero quien lleva 6 años gobernando es el mismo Pedro Sánchez, que solo a última hora, en plena campaña electoral el año pasado, se puso a prometer cientos de miles de pisos. Los cientos de miles de pisos que no ha construido desde que se mudó a la Moncloa. La ministra de Vivienda se llama Isabel Rodríguez. Lo recuerdo porque andaba bastante desaparecida desde que se quemó como portavoz. Pues bien, la ministra Rodríguez se reúne hoy en una conferencia sectorial con los responsables autonómicos, que son, por cierto, los que tienen delegadas las competencias en la materia. La ministra pretende avanzar en la elaboración de un plan estatal de vivienda, no dice plan nacional, para no cabrear a los socios INDEP, ¿verdad? Y abordarán también asuntos como el bono de alquiler para los jóvenes. Y está bien que se celebre esta reunión, ojo, ¿eh? El problema es que tenemos fundadas razones para sospechar que no va a servir para nada. Cualquier solución al problema de la vivienda debe empezar por reconocer que la causa fundamental del alza de los precios es la falta de oferta. No los fondos buitres, ni el libre mercado, ni ninguna otra fobia infantil de cierta izquierda dogmática. Lo que pasó en España es que el estallido de la burbuja inmobiliaria hace una década y media frenó en seco la construcción de pisos. El ladrillo fue demonizado y el ritmo de edificación no se ha vuelto a recuperar. Tampoco se ha construido vivienda social para las capas más desfavorecidas de la población. No se ha hecho nada, porque las políticas de vivienda deben planificarse con tiempo. Y Sánchez no gobierna con un plan a largo plazo, se limita a sobrevivir un día más. Y si para eso tiene que ceder al intervencionismo que le imponen sus socios, lo hace. Por eso su ley de vivienda no ha hecho más que empeorar la situación. La evidencia empírica demuestra que las políticas intervencionistas en el precio del alquiler solo consiguen restringir la oferta, porque los propietarios pasan de subir su piso a los portales de alquiler en condiciones tan poco ventajosas. Y encima con el riesgo creciente de la ocupación. Hay en España 80.000 casas ocupadas, porque al gobierno le parecerá poco. Así que baja la oferta, y si baja la oferta, suben los precios. Es fácil de entender. Pero la ministra miente cuando acusa a las comunidades del PP de ser insumisas, porque el propio texto de la ley reconoce el derecho soberano de las autonomías a declarar zonas tensionadas o no hacerlo. Son sus competencias. Nadie puede ser insumiso en el uso y en el ejercicio de sus propias competencias. Y es revelador que solo Cataluña se haya apuntado a esa ley ruinosa. Incluso Asturias y Navarra, que son socialistas también, se resisten a aplicarla. Todo lo que pueden, hasta que se les impongan desde arriba, claro. Y se resisten porque saben que tendrá efectos contraproducentes, que solo añadirá más tensión a las zonas ya tensionadas. Mira, por desgracia, con la vivienda pasa como con cualquier problema complejo que aborda este gobierno. Como no tiene un plan, ni apoyos parlamentarios para sacarlo adelante, pues decide convertir el problema en un arma arrojadiza. En realidad le importa muy poco que los jóvenes no puedan emanciparse o que la gente se deje el sueldo en la hipoteca. Lo que le importa es el relatito. El relato. Seguir adoctrinando a sus votantes más cerriles para que echen la culpa a la oposición de que la vivienda esté por las nubes.
No me lo planteo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues contamos que ya está volando hacia España el primero de los 2 aviones que el Ejército del Aire ha enviado al Líbano para evacuar a ciudadanos españoles que quieren salir del país ante el aumento de los ataques israelíes. Se espera que en estos aviones vuelvan unas 380 personas. No vendrá en ninguno de ellos Yolanda Sospedra, que es natural de Mérida y quien, como nos ha contado en Mediodía COPE, prefiere quedarse.
No me lo planteo, mi hijo está aquí, mi hijo tiene una empresa aquí, yo sí es verdad que tengo a mi familia, pero es que, no sé, poneros en nuestro lugar, o sea, es que dejarlo todo.
Y contamos que el gobierno cede ante Bildu y llega a un acuerdo para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la popularmente conocida como Ley Mordaza. Entre otras cosas, esta reforma prohibirá que la policía utilice pelotas de goma, pone fin a las devoluciones en caliente de migrantes en frontera o se rebajarán las penas por desobediencia a la autoridad. Y el Ejecutivo planea reformar las bajas laborales para que algunos enfermos, como los de cáncer, puedan reincorporarse a sus trabajos. También en los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra.
Y en el deporte, hoy el protagonismo es para el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad Santi Duque. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. En la disputa de la segunda jornada de la Europa League, los vizcaínos reciben a las 9 al AZ Alkmaar en San Mamés y había preocupación en la ciudad por la presencia de los aficionados radicales del conjunto neerlandés Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, pero de momento, Santi, no hay constancia de ningún incidente hasta ahora, aunque el despliegue de seguridad es el doble del habitual y la explanada de San Mamés está vallada y perimetrada para evitar cualquier enfrentamiento entre aficiones o incidentes a la llegada de los autobuses de los equipos. En lo deportivo, aunque aún no hay convocatoria, Valverde ha confirmado la recuperación de Sancet y de Herrera.
Gracias, Peña. Antes, a las 7 menos cuarto, la Real Sociedad recibe al Anderlecht en el Real Arena en plena mejoría de juego y resultados. Y a la misma hora, el Betis inicia su andadura en la Conference visitando al Legia en Varsovia. Pellegrini introducirá algunos cambios pensando en el derbi ante el Sevilla del próximo domingo. Y fuera del fútbol, en tenis, Badosa ya está en semifinales del torneo de Pekín, y en baloncesto hoy empieza una nueva edición de la Euroliga con los primeros partidos para el Barcelona, el Real Madrid y el Baskonia.
Gracias, Santi.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Si te has despertado hoy con Herrera en COPE, ya lo sabes, pero si acabas de encender la radio, te cuento que hoy estamos poniendo a prueba la calidad de las infraestructuras de transporte en nuestro país.
Básicamente hay tres grandes problemas: capacidad, fiabilidad del sistema y también renovación de los trenes.
No sabemos ya qué hacer. No hay una sola semana que no haya retrasos, anulaciones de trenes, averías.
Se empezó a desanimar con la gasolina, pero tardaba 40 minutos en ir al instituto o a la universidad, que 5 minutos, 6. Si te quieres ir en transporte público, tardan mucho en todo.
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo.
Probablemente sufres a diario esto mismo, los retrasos y averías en el transporte, porque España lleva una década invirtiendo un 60% menos que las principales economías europeas. Y por eso hoy en toda la programación de COPE estamos analizando dónde están los fallos. Aquí en Mediodía COPE en concreto, lo que estamos haciendo es comprobar de primera mano por qué no termina de tener tirón el coche eléctrico entre nosotros. Y tú, Pilar, lo sigues comprobando, iba a decir sufriendo, de primera mano.
Sí, sí, lo estamos, bueno, sufriendo. A ver, también lo sufrimos porque somos unos novatos, pero es verdad, estamos comprobando, sobre todo, Jorge, que si no planificas al milímetro tu viaje con coche eléctrico ahora mismo en España, pues que no llegas. Y además es que lo pasas fatal durante el viaje, porque realmente estás todo el tiempo viendo la carga de batería y es una ansiedad que puede llegar a ser tremenda, unos nervios que no veas. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? El tema de la recarga, ¿no? Hay suficientes puntos de recarga repartidos por la geografía española, y luego, ¿cuánto se tarda en recargar? Así que este viaje que iniciamos para comprobarlo era Santiago de Compostela, desde Madrid. Bueno, ya te digo que nos llevó 7 horas, casi media, ¿eh? Cuando lo normal es que sean unas 6 o incluso un poquito menos.
Pues mira, Pilar, después de esa aventura te propongo una comparación. Quiero que escuches lo que nos han contado algunos españoles que viven y conducen en Noruega. ¿Por qué en Noruega? Porque allí ya tienen más coches eléctricos que de gasolina.
Noruega es un país muy largo y se recorren largas distancias. La cantidad de puntos de carga y la accesibilidad para estos vehículos es mucho mayor.
Dice Andrea desde Noruega que allí pueden hacer largas distancias porque hay puntos de recarga por todas partes. ¿Cuánto es lo máximo que habéis podido recorrer vosotros, Pilar?
Bueno, nuestra propuesta, como decimos, era un viaje largo, ¿eh? Porque Madrid-Santiago de Compostela, ponle 600 kilómetros, ¿no? Y luego la vuelta. Entonces, salimos de Madrid a las 4 de la tarde y en ese momento el vehículo nos decía que nuestro primer punto de recarga tendría que estar en Benavente, que está a 270 kilómetros, con la carga completa, ¿eh? que salimos de Madrid. Y llegamos hasta ahí. Hasta ahí realmente tampoco nos salía ningún otro punto de recarga, como para poder cargar el coche antes. Hay que decir que en España, a finales de 2023, había en total 30.350 puntos de recarga, que dices, pues no parecen tan pocos. Los comparas con otros países de Europa y tampoco estamos de los últimos en puntos de recarga, ¿eh? Estamos más o menos en mitad de la tabla. No así en el despegue del coche eléctrico, que es verdad que estamos en torno a un 5%, ni llega, cuando la media en Europa es del 20%. Bueno, ¿qué pasa? Que no están igualmente distribuidos por toda la geografía española. En Cataluña hay muchos, hay 6.000. En Madrid también hay bastantes, llegan casi a los 5.000. Andalucía, pues está en torno a los 4.000. Es verdad que geográficamente es enorme. Pero, por ejemplo, por donde nosotros tuvimos que cruzar, Castilla y León, 2.780 puntos de recarga. Ya la cosa se pone un poco más fea. Y en Galicia, que era nuestro destino, pues en torno a los 1.000 puntos de recarga. Pero hay otro dato muy importante. Es que hay que cargar en un punto de recarga ultra rápido. Porque si no, lo que tiene que ser 15 o 20 minutos máximo, se te puede ir a una hora y claro, eso ya cierra la claro. Y fíjate, puntos de recarga ultra rápidos en Castilla y León, 301. Castilla y León es una comunidad con muchas provincias y muy grande. O sea que por nuestra ruta, pues es que hay uno o dos. Galicia, 104 puntos de recarga ultra rápida. Claro, es que la diferencia en ese sentido y en esta zona sí que es abismal.
Claro. Pues mira, vamos con otro ejemplo concreto. El de Carla, también desde Noruega.
Nosotros, cuando hicimos un viaje y estábamos mirando alquilar un coche, vimos que alquilar coches eléctricos era más barato, así que nos aventuramos. No tuvimos ningún problema, como que la ciudad está muy preparada para los coches eléctricos.
Claro, alquilar un coche eléctrico es más barato en Noruega que alquilar uno de combustión. Y eso en España no pasa. Y del precio de compra ya ni hablamos, Pilar.
Pues claro, mira, el precio de compra, ¿recuerdas? Bueno, te lo voy a contar otra vez. Nosotros en la planificación del viaje pensamos hacer con un vehículo en concreto, que era de un precio medio más asequible, pongamos 30, en torno a los 30.000 euros, ¿vale? Más asequible, digamos, para una familia media, caro, pero bueno, asequible. Lo tuvimos que desechar. Para un viaje largo era imposible, porque teníamos que parar, pues como 6 veces para llegar
al destino. ¿Y cuánto
vale
el que habéis usado? ¿Cuánto vale?
Ahí voy, unos 45.000 euros. Aproximadamente en eso. Los hay más caros y un poquito más baratos. El que hemos usado no es 45.000. Están las ayudas del plan Moves. Dependiendo de la comunidad autónoma, he mirado en Madrid, podrían llegar hasta los 5.500 euros de ayudas, de subvenciones. ¿Pero qué pasa con las ayudas? Que a veces no te las pagan, es decir, tú no las tienes en mano hasta casi 2 años después. Mientras tanto, tú has tenido que pagar el dinero. Entonces, claro, ahí viene también uno de los problemas y diferencias, creo yo, ¿no? No sé cómo lo ves.
Claro, sí. El problema es que 45.000 para algunos puede ser asequible, pero para, me temo no, que para la mayoría social
dinero,
no
eh.
lo es.
Sí.
Carla decía también que en Noruega hay muchos puntos de carga en las ciudades, en el centro de las ciudades, ya no en carretera, y en sus destinos de vacaciones. ¿Habéis tenido problema para cargar el coche en Santiago Capital?
Bueno, es que en Santiago Capital fue nuestro punto de destino final y donde dormíamos en el hotel. Y tuvimos la suerte, porque eso sí que fue una enorme suerte, porque y justo lo único que no planificamos, que hubiera un punto de recarga en el hotel, en el garaje del hotel. Ya digo, tuvimos la enorme suerte de que la había y aunque nos costó un poquito, porque tuvimos que descargar una aplicación, pudimos cargarlo ahí. Menos mal, porque si no, no encontramos para nuestro vehículo punto de recarga en Santiago. No nos salía ninguno, la verdad.
Claro. Pues mira esto qué curioso, nos lo cuenta Julio, que incluso ya ha tenido varios vehículos eléctricos allí en Noruega.
También aquí los peajes, los coches eléctricos pagan la mitad. Antes, hace el 2018, no pagaban nada. Casi todo el mundo ya tiene coche eléctrico.
Tema peajes, Pilar. Claro, allí peajes gratis en vuestro viaje. Yo no sé si habéis pasado por muchos peajes en ese itinerario, pero claro, no tiene nada que ver con la situación en Noruega.
Pues
¿no?
Mira, dos peajes, el del túnel de Guadarrama y uno ahora a la vuelta, a la salida de Santiago e incorporarnos a la autopista. Dos peajes, sí, hemos pagado religiosamente, sí, en los dos, sí.
Bueno, pues eso, claro.
Así que nada.
Se entiende muy bien por qué Noruega tiene el 82% de sus coches, de los coches que se vinieron el año pasado a Noruega, fueron eléctricos y además hay ayudas directas, la electricidad
Exacto.
Allí es muy barata. Y claro, el país baraja ser el año que viene ya el primero del mundo que deje de vender coches de combustión. Aquí en España de momento tenemos 370.000 coches eléctricos en funcionamiento, según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Y el plan del gobierno a lo que aspira es que para 2030 esa cifra pase de 370.000 a 5,5 millones. Yo creo que eso no parece muy factible si no se mejoran las infraestructuras, Pilar.
No.
Solo en septiembre han sido más de 5.000 las personas que han llegado a Canarias en barcazas y cayucos. Y unas 80, es probable que sean más, las que ni siquiera lograron llegar con vida. Esto solo en septiembre, ¿eh? Pero España a día de hoy sigue sin un acuerdo de mínimos, sin un pacto migratorio, un pacto de Estado. Se sigue haciendo política de confrontación con una cuestión humanitaria. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Ricardo, las reuniones siguen de manera discreta entre Moncloa, la oposición y el gobierno canario.
Sí, nadie da por seguro nada. Afirmar que esta vez sí cuajará una solución, pero la voluntad de alcanzar un acuerdo predomina en los contactos. La fórmula del Ejecutivo para el reparto de los menores basada en la población de cada comunidad es estudiada junto a otras posibilidades, aunque ya ha sido juzgada insuficiente por el PP, que ha fortalecido su relación en las islas con el socio de gobierno, Coalición Canaria, hasta el punto de sellar un plan semanas atrás, ahora sobre la mesa de negociación, que contiene planteamientos como la solicitud a las autoridades europeas de ayuda, además del despliegue de Frontex, algo prioritario para los populares, que miran ya de reojo a la comparecencia del propio Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso de la próxima semana y sobre todo a sus posibles anuncios. Las conversaciones deberían desembocar este mismo octubre en una reforma exprés de la ley de extranjería que regule la distribución territorial de miles de jóvenes que a día de hoy saturan los centros de acogida de Canarias.
Gracias, Ricardo. En Italia, por cierto, un nuevo decreto ley establece medidas más duras para las ONGs de rescate. Quienes vayan por el Mediterráneo para identificar barcos de migrantes sobrevolándolo y no comuniquen inmediatamente su actividad a las autoridades serán multadas con hasta 10.000 euros y la retención de la avioneta. Y con medidas como esta, Italia ha logrado reducir en más de un 60% la entrada de inmigración irregular a sus costas en lo que va de este año.
Algo está pasando con la salud mental de nuestros pequeños. Dos de cada cinco padecen ansiedad o depresión y uno de cada cinco trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Una escalada feroz que podría dejar tocada a toda una generación. Luis Carlos Blesa preside la Sociedad Española de Pediatría.
Es un problema de primerísima magnitud, ya no solo porque el niño sea infeliz y tenga un problema, esto produce una serie de problemas y de consecuencias que afectan tanto a su aprendizaje, a su relación social. Estamos hablando del futuro de nuestra sociedad, es decir, estamos formando a niños y jóvenes y adolescentes que luego van a ser el futuro de nuestra sociedad.
Bueno, pues ante el deterioro de la salud mental en niños y adolescentes, 13.000 pediatras hacen un llamamiento. ¿Qué es lo que piden? Bueno, pues cosas tan obvias como formación, porque son los primeros a los que acuden las familias y a veces no saben cómo abordar. Que la psiquiatría infantil forme parte de las rotaciones para los residentes, también protocolos que les ayuden a prevenir estos problemas, programas para que los centros educativos puedan detectarlos y coordinación tanto entre los profesionales sanitarios como en las familias y entornos del menor. Sigues en Mediodía Cope y ahora tu información local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
a mejor.
Pero hombre, por WhatsApp, sí, no sé.
Vamos yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas.
porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo viernes, no mañana, el viernes 11, empezarán ya las obras para soterrar la 5, el tramo que va desde la Avenida de Portugal a Padre Piquer. Es una fecha muy esperada por cientos de vecinos del suroeste de la capital y muy temida por los miles y miles de conductores que cogen a diario la autovía de Extremadura. Los atascos están asegurados, pero al menos los que viven en la zona están concienciados de que va a ser para mejor, que les va a cambiar la vida. El plan de movilidad lo hemos conocido hoy. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, es bastante denso. Vamos a ir por partes. Primero, lo que se refiere al transporte público.
Sí, ese plan de movilidad diseñado por el ayuntamiento pasa por un refuerzo de tan solo el 7% de los autobuses de las líneas del MT directamente implicadas, como el 36, el 39 y el 65, y también de otras líneas como la 17, 34 o 138. El plan del consistorio también consiste en incrementar un 9% aquí al algo más, las líneas de metro 5 y 10 y reforzar el metro ligero procedente de Boadilla. También se pide al Ministerio de Transportes el refuerzo de la línea C5 de cercanías y además se van a crear dos puntos en las líneas interurbanas, lo que implica que algunas líneas van a llegar hasta Príncipe Pío y otras se van a quedar en Aviación Española o Cuatro Vientos.
Por ese punto de Madrid, Ramón, pasan casi 100.000 vehículos al día, muchos de ellos vehículos particulares. ¿A estos qué les espera?
Bueno, la entrada a Madrid se podrá hacer cuando empiecen ya las obras, sobre todo después de la Navidad, a principio de enero, por la A5 y su enlace con la M40, lo que va a permitir alcanzar la M30 Norte por la M503 y la M30 Sur a través de la A42. La salida de la capital a través de la conexión A5-M30 Sur se va a poder realizar a través de la A42 o la vía Lusitana y de ahí a la M40 o incluso a través de General Ricardos para enganchar así con la Avenida de los Poblados. Respecto a la movilidad interior, la calle Sepúlveda y la del concejal Francisco José Jiménez a través de Caramuel, que conecta con el Paseo de Extremadura y permite el acceso a la M30. Conchi tiene el tinte Batán justo al lado de la autovía de la A5 y sabe que lo va a pasar muy mal, pero que merece la pena. Eso sí, necesita repartir género con su coche.
Tenemos servicio a domicilio, con lo cual yo me muevo aquí, todo esto. Y claro, tú vas a llevar 5 alfombras y no las puedes llevar andando. Que si llevas 2 trajes cuando te lo piden, sí, pero si llevas alfombras, llevas edredón y demás, no puedes. Con lo cual, esto es lo que yo me voy a comer. Pero bueno, lo pasaremos como se pueda.
Esta obra empieza ya el próximo viernes 11, como decías, con un acto oficial del ayuntamiento y va a ser de órdago a la grande. Vamos, la obra más gorda en la capital desde el soterramiento de la M30 y la creación de Madrid Río.
Pues mucha paciencia y buenos alimentos, como suele decirse. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Y hoy tenemos un día con temperaturas bastante agradables, 24 de máxima y 12 de mínima la próxima madrugada, así es que mañana sí que vamos a amanecer con algo más de fresco. Ahora mismo luce el sol y los termómetros marcan 23 grados. Son las 2 y 23 minutos. Momentos de saber cómo están las carreteras de la región.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Y nos acercamos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, circulación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán complicaciones de entrada a la capital en la A42 a la altura de Getafe y en las rondas de circunvalación, en la M40 en Coslada, en dirección a la 3, y también en la M50 en Vallecas hacia la autovía de Valencia por unas obras de mejora de la calzada. En el resto de la red, situación cómoda y fluida.
Y hoy se está hablando mucho de vivienda también. Enseguida te cuento lo que le ha dicho Madrid a la ministra Isabel Rodríguez.
Bueno, ¿qué seguridad tiene este?
¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Celebra la Hispanidad en la Comunidad de Madrid. Más de 100 actividades en la calle y para todos los públicos, con música, danza, teatro, conferencias, folclore, cine, gastronomía y mucho más. Del 4 al 13 de octubre en espacios urbanos y teatros. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista, muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91-456-0997.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se mantiene firme en su idea de no declarar zonas tensionadas, tal y como recoge la Ley Estatal de Vivienda. Para el Gobierno regional, limitar los precios es intervenir el mercado. Y eso no soluciona nada, al contrario, agrava un problema que afecta sobre todo a los más jóvenes, que son los que lo tienen más difícil para acceder a una vivienda, ya sea de compra o en alquiler. Jorge Rodrigo, el consejero madrileño, ha acudido a esa reunión con la ministra Isabel Rodríguez con la idea de llegar a algún acuerdo, aunque será difícil teniendo en cuenta la amenaza del Gobierno central de retirar fondos a los ejecutivos autonómicos que se rebelen.
No toleraremos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autónomas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su ley por el derecho a la vivienda, que se ha demostrado que es perjudicial para los ciudadanos.
El problema de la vivienda asequible viene de lejos. En los últimos 40 años en España se han construido más de 2.400.000 viviendas con algún tipo de protección, pero han acabado en manos privadas al liberalizarse el suelo. La nueva ley estatal contempla que la vivienda protegida sea calificada así de forma indefinida para garantizar siempre un periodo mínimo de al menos 30 años. En cualquier caso, estamos muy lejos de las cifras que hay en Europa. De media en la Unión hay un 9% de vivienda social del total del parque. En España apenas llega al 1,5%. Hoy precisamente se ha abierto el plazo para acceder a alguna de las viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos y en Colmenar Viejo. El precio de los alquileres es más asequible. De hecho, no se puede destinar más del 35% de los ingresos de la unidad de convivencia al pago de la renta.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escucha, solo del 3 al 10 de octubre, si nos vendes tu coche bien cuidado en Yamóvil, tú pones el precio. Es algo nuevo, en Yamóvil conseguirás una mejora económica en la tasación. La condición es que lo tengas bien cuidado. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco, protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Solo quiero
miel. Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
200 kilos de comida podrida ha encontrado la policía municipal en el almacén de un restaurante chino de Usera. La descubrieron durante una inspección rutinaria. Encontraron carne en mal estado y pepinos de mar deshidratados, que además están protegidos por ley por ser una especie en peligro de extinción. Los propietarios sí tenían licencia de actividad, pero no seguro de responsabilidad civil. Están acusados de un presunto delito contra la fauna y la flora. Y el gobierno regional va a poner en marcha una nueva línea de ayudas para animar a los propietarios de los vehículos más contaminantes a que los achatarren y opten por un eléctrico o un híbrido. Aún no sabemos ni la cuantía ni cuándo podrían solicitarse. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Ya me gustaría a mí hablar de las cosas graves que están ocurriendo en el mundo, pero tengo que hablar de Puigdemont, porque el chantaje al que planea someter al Estado también es bastante grave. Ya sabes que el partido de nuestro prófugo va a celebrar a finales de este mes su congreso y acaba de remitir la ponencia política a sus bases. Una ponencia política es un documento clave, es el que marca la hoja de ruta, la estrategia que va a seguir el partido en adelante. Bien, pues frente a la chatarra argumental que había puesto en circulación Moncloa con ayuda de sus terminales mediáticas, esa chatarra que decía que en el congreso de Junts Puigdemont iba a perder peso, que incluso le iban a quitar el poder, se le iba a quitar ese fantasmal sector moderado de Junts, que se muere por pactar con Pedro. Bueno, pues la verdad es que el fugado va a conservar tanto el mando como el radicalismo que siempre le han caracterizado. Y el que mentía, como siempre, era Pedro cuando en la noche electoral gritó aquello de «Somos más». La ponencia política de Junts insiste en la estrategia de la confrontación, no en la de la colaboración. Advierte a Sánchez de que ellos no son como los botiflers de Esquerra, que Junts no tiene ninguna intención de sostener con sus votos a un gobierno que no cumpla sus acuerdos. ¿Qué acuerdos? Pues todo lo que ya han pactado y lo que todavía pueda arrancarle en Suiza o en el Congreso. La oficialidad del catalán en Europa, la transferencia efectiva de las competencias en inmigración y, sobre todo, la aplicación íntegra de la amnistía. Y si hay jueces que se niegan a amnistiarle la malversación, pues Puigdemont exige a Sánchez que ordene a la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Que se querelle contra Llarena, contra Marchena y contra quien haga falta. Oye, igual que Pedro Ibáñez se han querellado contra el juez Peinado. Pero nadie, ni siquiera Pedro Sánchez, puede cumplir con todas esas expectativas separatistas, por más dispuesto que estuviera, ¿eh? Porque son todas ilegales, además de infames. Y en este juego que se traen los dos mayores trileros del reino, Pedro y Carlas, los ciudadanos ya hemos perdido de vista dónde está la bolita. Porque Pedro intenta hacer creer a Puigdemont que va a dárselo todo, Puigdemont intenta hacer creer a sus votantes que puede arrancárselo todo, y ambos mienten, y lo saben. Ahora, lo que no vale es lamentarse de que les miente el otro, porque ambos se conocían perfectamente el uno al otro antes de sellar la investidura. Las consecuencias de todo esto las paga la ciudadanía, claro. La parálisis total, la imposibilidad de aprobar leyes, una ley de presupuestos, una ley de conciliación, de lo que sea. El estancamiento de una España sin brújula, que en estos momentos está girando enloquecidamente alrededor de sí misma. Y todo por la ambición de un solo hombre que se niega a reconocer su fracaso, disolver las cámaras y adelantar elecciones. Así que ahora cabe hacerse tres preguntas. La primera, ¿qué nuevo pedazo de institución, de institución democrática, qué pedacito del Estado va a subastar Pedro Sánchez ahora, o qué nueva porción de dinero público está dispuesto a entregarle con tal de seguir en el poder? La segunda, ¿será capaz Puigdemont de provocar finalmente la caída de este gobierno al que tiene cogido por el chiste del dentista? Y la tercera, ¿cuántos meses puede durar la agonía de este ejecutivo paralítico? Yo tengo una apuesta. Mi apuesta está fijada en el año 2025, que además tiene rima.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, como el tasazo que se avecina en toda España para pagar el servicio de basuras.
Así es, Jorge. A partir del año que viene, los vecinos de todos los municipios de España, sin excepción, tendremos que pagar el 100% de lo que cuesta recoger, transportar y tratar la basura que va al contenedor de restos, el de la tapa naranja. La subida es consecuencia de una directiva europea, como ha explicado en Herrera en COPE Javier Gijón, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Badajoz.
La directriz de la Unión Europea lo que quiere es ir haciendo que todos los ciudadanos se vayan concienciando de este motivo, pero es que hay que ir casa por casa. O sea, el coste es muy grande y nosotros lo que estamos ahora haciendo es ver qué base de reparto utilizamos para transmitirlo a los ciudadanos, que sea la menos dolosa para el ciudadano.
Pues a la pregunta fundamental, ¿cuánto va a subir el recibo? Bueno, todavía no se sabe. Se estima que a día de hoy esta tasa solo cubre el 40% del coste real.
Qué bien, más impuestos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala la absolución de Rafael Amargo por tráfico de drogas.
Al confirmar la nulidad de las escuchas telefónicas que se le realizaron durante la investigación por no estar suficientemente motivadas. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, desestima el recurso de la Fiscalía, que pedía 9 años de cárcel y repetir el juicio.
Y la Unión Europea vuelve a pedir un alto el fuego en el Líbano y en Gaza.
El alto representante de la política exterior, Josep Borrell, reconoce que no hemos llegado a una guerra total, pero que el número de bajas civiles y los últimos movimientos militares nos llevan a un escenario mucho peor si no se frena inmediatamente.
Pero afortunadamente todavía no estamos en una guerra total que involucre la confrontación directa y expresa con las grandes potencias de la zona.
En el Líbano, mientras tanto, siguen los combates cuerpo a cuerpo entre el ejército de Israel y miembros de Hezbollah. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Israel ha pedido la evacuación de otras 20 poblaciones del sur del Líbano y también de unos cuantos barrios del sur de Beirut. Un portavoz militar israelí ha difundido un vídeo en árabe diciendo que los residentes deben evacuar estas zonas por su seguridad y la de sus familiares. Las fuerzas israelíes llevan alrededor de 2 semanas atacando de manera continua objetivos en el Líbano, primero desde el aire y ahora también con una invasión terrestre. Hoy han matado a 9 personas en el bombardeo de un centro médico en el centro de Beirut, vinculado a Hezbollah. Hay combates sobre el terreno entre las tropas israelíes y Hezbollah. El ejército de Israel informó el miércoles de la muerte de 8 de sus soldados en esos combates en el sur del Líbano. Esta mañana ha informado de que han acabado con la vida de 60 combatientes de Hezbollah en un ataque aéreo.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte con Santi Duque. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes. Hablaremos de la noche negra en la Champions con las derrotas de Madrid, Atlético y Girona y escucharemos las explicaciones de los protagonistas. Estaremos en Bilbao y en San Sebastián para conocer la previa de los partidos de hoy de la Europa League, el Atlético de Bilbao ante la AZ y la Real ante el Anderlecht. Viajaremos a Varsovia para contar la última hora del Betis en su estreno ante el Legia en la Conference. Prestaremos atención al inicio de la Euroliga 2024-2025 con los partidos de Real Madrid, Barcelona y Baskonia esta noche y hablaremos de tenis con la clasificación de Badosa para las semifinales del torneo de Pekín.
Gracias, Santi.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Esto que acaba de pasar esta mañana, desde luego, es grave y muy significativo. Es un síntoma de su debilidad. Lo que Sánchez no le quiso dar a sus socios el año pasado, hoy se lo entrega en bandeja. Es más, Moncloa ha dejado que sea Bildu la que haga el anuncio de un acuerdo para reformar la llamada ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Y como te digo, lo que Bildu y Esquerra el año pasado no consiguieron sacarle, pues ahora sí, claro, está más débil que nunca. Habrá que ver qué hace el PNV, que ya ha mostrado algunas reticencias, claro, porque no quiere que los de Otegi capitalicen este éxito de este nuevo chantaje exitoso sobre Sánchez. ¿Y qué hace también Puigdemont? Porque en Junts ya están diciendo que ellos no se adhieren sin más. Habrá que negociar. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Vamos, Juan, a las claves de esta reforma, porque hablamos de cambios que serían de calado en materia de seguridad.
Bueno, según la versión, como tú decías, de Bildu, se considerará una infracción leve desobedecer o insultar a los policías, resistirte a cumplir el mandato de un agente, negarte a identificarte o dar una identidad falsa. Incluso si después de sancionado te retractas, se levantaría la sanción. el PNV, que anuncia que firmará el acuerdo, ya adelanta que le suena raro. Pone en cuestión el principio de autoridad de los policías, afirma Aitor Esteban. Sí apoya la retirada de las pelotas de goma, ya retiraron esas pelotas en Ertzaintza, y no tiene claro, dice textualmente, que vaya a funcionar la propuesta de poner fin a las devoluciones en caliente en frontera. El PNV presentará enmiendas en una tramitación que asegura será larga. Esquerra apoya el acuerdo. Junts adelanta que no se adhiera nada, que negociará. Podemos critica por tibio y escaso lo firmado entre Bildu y el gobierno. En fin, queda tela por cortar.
Quizás sea posible caer más bajo, pero no se me ocurre cómo. En estos momentos, Otegi es casi indistinguible de ese juez que fue Marlaska. Bueno, la decisión ya tiene respuesta porque ha incendiado, claro, como era de esperar, a la policía y a la Guardia Civil con el rechazo frontal a esta reforma.
Imagínate, Jorge, llueven notas, declaraciones de los representantes de Policía y Guardia Civiles. En lugar de reforzar el principio de autoridad, dice el Sindicato Unificado de Policía, favorece la desobediencia, el atentado a los agentes. Jucil, Asociación de la Guardia Civil, cree que el gobierno pone en riesgo la vida de los policías para que Bildu apoye los presupuestos. Su secretario general es José Luis Leal.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada entre el Gobierno y Bildu pone en riesgo la vida de guardias civiles y policías. Convertir la falta de respeto y desobediencia en infracciones leves y prohibir el uso de pelotas de goma desarma a nuestros agentes frente a situaciones críticas.
La Confederación Española de Policía asegura que Marlaska no puede continuar siendo ministro del Interior un minuto más. Estamos ante el mayor ataque en toda la democracia al trabajo de los agentes.
Gracias, Juan. Pues parece que alguien que vive en Moncloa está haciendo muchos esfuerzos por aparentar que puede seguir gobernando. Pilar, ¿cómo va el viaje? ¿Seguís por Orense?
Bueno, aquí seguimos, claro, en Sinzo de Limia. Hombre, por seguridad también. Es posible que pudiéramos hacer el mediodía COPE en marcha, pero mejor que no. Mira, el coche se está cargando para tener una carga plena, para que ya desde aquí podamos tirar, pues yo espero que hasta Benavente, porque no tenemos otro punto de recarga intermedio. Así que bien, bien. De momento va bien, ¿eh?
Oye, esta experiencia no se te va a olvidar, no, pero ya has aprendido a cargar para siempre un coche eléctrico.
Hombre, y un montón de cosas más que hemos aprendido en la planificación y en el viaje en sí mismo, de Madrid a Santiago y vuelta a Madrid.
Hemos contado la aventura del equipo de Mediodía COPE, que se ha ido en coche eléctrico hasta Santiago desde Madrid para experimentar en carne propia los problemas de infraestructuras de transporte en España. Es evidente que faltan puntos de carga, pero hay muchos otros problemas y las conclusiones están recogidas en un informe COPE que podemos resumir en tres grandes apartados. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primero, los trenes. Somos líderes europeos en kilómetros de AVE, pero eso sí, con muchos menos usuarios que otros países de nuestro entorno.
España tiene un tercio de los viajeros de alta velocidad que registran en Francia o Alemania, la mitad que en Italia. Es cierto que la entrada de competencia ha abaratado el precio de los billetes en un 28%, está ayudando a elevar esa demanda. Hasta en julio, más de 10 millones de usuarios han cogido el tren de alta velocidad, es un 21% más que el mismo periodo del año anterior, pero aún tenemos recorrido y esto hace que ninguna línea, Jorge, sea rentable a nivel financiero. Y al mismo tiempo se ha descuidado la media distancia, con mayor demanda y más capacidad de cohesión territorial. Lo vemos en el caso de Cercanías Madrid, pierde 1 millón de usuarios al mes, según el gobierno de la comunidad, pues por las constantes incidencias y averías.
Ahora vamos a las carreteras. Lideramos Europa también en autovía y autopistas, pero suspendemos en mantenimiento y conservación como en los trenes, Marta.
Sí, los últimos presupuestos, los de 2023, recogen una partida de 1.600 millones de euros para la conservación. Y esto no es ni la mitad de los 4.000 millones de euros anuales que serían necesarios según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. El dinero público no es suficiente. Bruselas ya nos ha dicho que tenemos que pagar por el uso de las carreteras. Somos el único país que no paga peaje por el 100% de la alta capacidad, de nuestras carreteras de alta capacidad, solo un 10%. Y los expertos ya nos avanzan que vamos a terminar pagando.
Y en el caso del transporte aéreo, sí, tenemos muchos aeropuertos, pero la mayoría son muy pequeños y no tienen casi actividad.
Sí, bueno, los aeropuertos al final es la infraestructura que mejor puntúan los expertos, por encima del aprobado justo que dan al resto del conjunto, ¿no?, en general. Pero no es detalle menor que de los 48 aeropuertos que tenemos, solo 7 están por encima de los 10 millones de pasajeros al año. Lógicamente Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, y una quinta parte no llegan a los 100.000 viajeros anuales. Son esos aeropuertos fantasma, lo hemos comentado alguna vez, Burgos, Ciudad Real. Bueno, son instalaciones que suponen pérdidas importantes para ENA, que está intentando ahora, con un plan que ha puesto en marcha, pues intentar incentivar, ¿no?, el uso de estas instalaciones.
Es como si quisiéramos presumir de infraestructuras, pero luego no se destinan ni recursos ni los esfuerzos necesarios. Nos gusta mucho lo de inaugurar, lo de cortar ahí,
claro,
la cinta.
Eso es un clásico.
Pero el día a día ya es otra cosa, ¿no?
Bueno, más claro imposible, Jorge, con ese déficit de conservación en carreteras, esa falta de rentabilidad de momento de las líneas de AVE. España lleva una década invirtiendo en infraestructuras un 60% menos que las primeras economías europeas. Aún seguimos arrastrando el impacto que tuvieron los recortes por la crisis financiera. Así que los expertos concluyen, hay que invertir más, pero sobre todo mejor, Jorge, hay que priorizar la rentabilidad social frente a la política.
Pues tomamos nota. Gracias, Marta.
A ti.
Esta es la situación. También en COPE lo que estamos haciendo hoy en esta programación especial es buscar alternativas.
Así es, Jorge. Por ejemplo, nosotros, los del mediodía, buscando esa posible alternativa, ¿no?, del coche eléctrico. Hemos venido hasta aquí, hasta Galicia, con un coche eléctrico puro. Y Pilar García Muñiz, buenas tardes. Pilar, andas por Extremadura, ¿no?
Aquí estamos, en Extremadura, Tocaya, que sabéis que es una comunidad donde las comunicaciones son muy justitas. Sí. El AVE es la vieja reclamación. Y mientras tanto, lo que tienen es un tren que falla más que una escopeta de feria, aunque bueno, últimamente parece que fallan más en otros puntos de España. Esto también es cierto. Sus dos capitales, además, Cáceres y Badajoz, son las únicas de España que no están conectadas por una autovía. Sí es verdad que está empezando a construirse esa autovía, pero bueno, hasta dentro de por lo menos 3 años no va a ser una realidad. Tienen un aeropuerto, el de Talavera La Real, pero solamente hay conexiones diarias con Madrid y día sí y día no con Barcelona. Todo esto hace que mucha gente aquí en Extremadura se decante por otra opción de transporte, el BlaBlaCar.
La frecuencia del transporte y el precio del transporte me obliga a hacer esto. Es una forma de viajar.
Hay 8 usuarios de BlaBlaCar y el 30% de ellos están aquí precisamente en Extremadura. Algo bastante significativo. Hablamos de ello a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Pues nada, Pilar, muy atentos a lo que nos vayas contando. En fin, pues
gracias,
de eso
y
se
buen
trata.
Viaje de vuelta,
Gracias, gracias. Igualmente te digo, Pilar. Pues de eso se trata, de contar cómo están las infraestructuras y lo que seguiremos contando, como comprobáis, durante toda la programación. De hecho, a partir de las 3, Pilar García Muñiz en la tarde.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
3.000 semáforos controlan en la ciudad de Madrid cuándo tienen que pasar los coches y cuándo los peatones, en qué momento hay que aligerar el tráfico en una calle determinada para dar salida a los vehículos que empiezan a provocar retenciones y después el inevitable atasco. Todo esto se vigila y supervisa en el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, al que nos hemos acercado en un día en el que te estamos hablando aquí en COPE de infraestructuras, de carreteras, de transporte público, de inversión y de soluciones para mejorar la movilidad. A lo mejor estás ahora mismo en tu coche mirando al semáforo a ver cuándo se pone en verde. Como máximo, aunque a ti se te haga eterna la espera, vas a estar 2 minutos, pero lo normal es que estés solo unos segundos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se sabe en tiempo real la densidad de tráfico que hay? Porque de eso depende la frecuencia con la que cambian esos semáforos, ¿no?
Bueno, pues porque los semáforos funcionan de manera automática a través de un ordenador, que son esas cajas metálicas como pequeños armarios que vemos en las aceras. Hay unos sensores en el suelo que miden a tiempo real la intensidad del tráfico y las fases en rojo o en verde duran, más o menos, dependiendo de la cantidad de coches que haya. Los ingenieros programan distintos planes para distintas situaciones que la máquina aplica a través de inteligencia artificial. Pero si hay una incidencia determinada, también se puede cambiar manualmente desde el centro de gestión. Javier Rodríguez es subdirector general de la circulación.
El funcionamiento de los semáforos es automático. Es decir, la intervención manual sí que la hacemos muy puntualmente, pues por ejemplo ha habido un accidente y es necesario, pues lo que llamamos nosotros, forzar que el tráfico vaya en una determinada dirección. O hay un corte de calle por una manifestación, una carrera, cualquier cosa, forzamos la circulación, pero en general es automático.
Bueno, hemos estado en esa sala, hemos visto la cantidad de pantallas con todas las cámaras que vemos en Madrid. Nos acercamos al puesto de Rafa, uno de los operadores, y vemos en el ordenador, por un lado, una imagen de un cruce y, por otro, la programación de ese cruce. Si fallara el plan establecido, el operador podría cambiarlo. Vemos cómo lo hace y nos advierte. Lo que tú decías, un semáforo no va a estar más de 2 minutos en rojo.
Como mucho son 2 minutos, o sea, como mucho vas a esperar aquí, 2 minutos a que se abra.
Sí, 120 segundos, como máximo. La media no es eso. La media serán en 80, sí, 85, 90.
Y aquí indican los distintos tiempos que le das a cada uno.
Entonces yo, y esto sería cada movimiento que hemos estado viendo antes. Ajá. Ahora le está dando mucho tiempo a esta fase.
Si se fuera la conexión informática, el semáforo se pondría en modo de destellos amarillos por seguridad.
Hay más de 300 cámaras vigilando la ciudad, la superficie y los túneles, pero salvo contadas excepciones, Belén, esas imágenes no se guardan.
Vigilan las calles y los túneles y esas cámaras también las comparte la MT y la policía. El centro de gestión no graba, salvo en casos excepcionales como manifestaciones o eventos que requieran mayor seguridad previa petición de la policía. Un sistema en constante evolución. Cuando hay un evento deportivo, por ejemplo, se prioriza al peatón. El desafío es que eso se haga de manera automática, también, por ejemplo, para salida de los colegios.
O sea, el desafío es hacerlo eso en un colegio. O sea, es decir, yo cuando salgo del colegio, durante esa hora va a tener prioridad el peatón, entonces te va a dar mucho más tiempo al peatón, menos tiempo al coche y demás. Ese es el desafío, a poderlo hacer en toda la ciudad.
Un centro que está perfectamente coordinado con agentes de movilidad y policía municipal.
Gracias, Belén, y enseguida vamos a hablar de algunas recetas para reducir los atascos, aunque te adelanto que soluciones mágicas no hay.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 11 de octubre, aprovecha nuestros días especiales y transforma tu baño y cocina con descuentos exclusivos en las mejores marcas. Visita nuestras tiendas del 1 al 11 de octubre o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Hola, Madrid. Flexicar te invita a su segunda expo de vehículos de ocasión, esta vez en tu ciudad. Acércate y escoge entre más de 500 vehículos en exposición, todos revisados y garantizados y con descuentos irrepetibles. Te esperamos del 3 al 6 de octubre de 11 a 21 horas en el parking del centro comercial Intus Sanadú.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
México grande, libre, México.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española. México grande. Malinchedemusical.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid no es muy distinta a otras grandes ciudades españolas si hablamos de los atascos que soportamos a diario en los accesos a primera hora y en las salidas a partir de nada, de unos minutos con la vuelta a casa después del trabajo, a partir de las 3 para los que salen a esta hora y a eso de las 6 o las 7 para los que acaban la jornada más tarde. Hoy en COPE, entre los muchos frentes que estamos abordando sobre las infraestructuras y el transporte, nos estamos preguntando cómo atajar todo ese tiempo que pasamos metidos, por ejemplo, en un atasco. Y te doy un dato. Perdemos al año de media unas 20 horas, casi un día entero. Soluciones mágicas no hay, pero sí ayudaría que las administraciones locales favorecieran el uso del transporte público y que cada uno de nosotros pensáramos si viajar solos en el coche es la mejor opción. Hemos estado hablando de esto con Francisco Javier Páez. Es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica.
Y creo que los parkings accesorios es una forma de solucionar, una forma intermedia de aproximar a gente que vive pues en Madrid muchas veces a 10, incluso 20 kilómetros está su hogar, para aproximarse más cómodamente hasta la ciudad y luego no colapsar la ciudad teniendo acceso al transporte público. O sea, es una solución intermedia, creo que muy válida.
Aparcamientos disuasorios como los que hay, por ejemplo, en la calle de Fuente de Lima o en la de Gloria Fuertes en Pitis o en la Avenida de Portugal. Hay unos cuantos. Dejar el coche en casa evitaría atascos y seguramente nos liberaría de un estrés que arrastramos después durante todo el día. Convivimos con ellos sin darnos cuenta, pero a la larga nos pasa factura.
Lo asumimos como algo que va con nosotros en el día a día, pero creo que no deberíamos, debemos repensarlo y no sobrecargar de estrés el día, porque realmente iniciar así el día, como me ha pasado a mí en particular, pues supone, digamos, el que estás el resto del día pues con ese estrés que poco a poco pues seguro que tiene un efecto muy negativo en la salud de los ciudadanos.
La recomendación que nos hace Francisco Javier Páez es aprovechar que el transporte público en Madrid funciona bastante bien para convertirnos en usuarios habituales, aunque hay aspectos que se puedan mejorar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circlásica. Porfa, porfa, este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circlásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre. Entradas en teatroreal.es.
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
En respuesta al llamamiento del Papa, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha convocado una vigilia de oración por la paz el próximo lunes 7 de octubre a las 7 y media de la tarde en la Catedral de la Almudena. Una convocatoria que se enmarca en la jornada de oración y ayuno que el